Parece un déjà vu de lo que fue la previa de las elecciones del 2009, pero no lo es. Tras la renuncia del expresidente Luis Alberto Lacalle a ser precandidato a la presidencia por su sector, ninguno de los nombres que aparecen con pretensiones de sucederlo en el liderazgo consigue despegar en las encuestas. Los últimos datos se conocieron esta semana y deben haber resultado preocupantes para los que están pensando en anotarse en esa carrera. Según Equipos Mori, Larrañaga lidera solo la interna blanca, duplicando en la intención de voto a su más cercano competidor. ¿Que quién es? Bueno, otra vez Luis Alberto Lacalle, aunque ya ha dicho que no corre. El resto de los integrantes de Unidad Nacional aparece bastante rezagado, con cifras de adhesión menores al 5%. Lo más preocupante del caso para los escoltas del nieto de Herrera es que, en un escenario sin Lacalle, la mayoría de los votos se va de Unidad Nacional hacia el propio Larrañaga o hacia el casillero del No Sabe, No Contesta. Esta tarde les proponemos conversar con quien jugó las mejores cartas en la pasada disputa interna y consiguió colocarse en el segundo lugar de la entonces nueva Unidad Nacional, el senador Francisco Gallinal, que está con nosotros. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Un gusto. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Buenas tardes.
Por favor.
Gracias por venir.
Ya lo comentó antes de arrancar la entrevista, bolso y el Partido Nacional, ¿no? Pero tiene un dato revelador, por lo menos para los dos, que Herrera era mancha.
Herrera era mancha, Huillo en Unidad Nacional. Uh-huh. Y hoy en día tenemos unos cuantos dirigentes importantes del partido que son hinchas de Peñarol. Uh-huh. Como por ejemplo Chirucci, García Costa, por nombrar algunos.
Habría que revisar entonces su foja nacionalista.
Algo habrán hecho, ¿no?
A Gallinal, cuando se enfrenta a una encuesta, ¿le pasa lo mismo que a un estudiante de liceo cuando se enfrentaba a la lista para ver si había salvado en un examen?
No, yo creo que son predecibles todas estas encuestas. Primero porque estamos a 2 años y medio de las elecciones. La gente no tiene la mente puesta en la elección. Quizás nosotros formamos parte, no solamente los políticos, también a veces los periodistas, nos metemos en un submundo cuando discutimos este tema, y a veces con tanto apasionamiento que el que nos está escuchando nos escucha con extrañado, sorprendido, porque para él no es un tema hoy. Para él hay muchas otras preocupaciones, y hasta hay siempre una crítica. Che, ya están pensando en elecciones. También existe la otra crítica, que yo la vivo muchas veces cuando salgo de recorrida. Ya están por acá con todo lo que falta para las elecciones. Esto es un proceso. Unidad Nacional no tiene un candidato natural a partir del momento en que Lacalle anuncia que no va a ser candidato. Entonces, tiene que ir fortaleciendo su equipo, mostrando jugadores, y en algún momento, que no es este a mi juicio, deberá definir un candidato. Y yo creo que tenemos enormes posibilidades de ganar las elecciones internas una vez que esté definido, que cuente con todos los apoyos que tiene que contar adentro del sector, pero todo eso lleva tiempo, no hay que apurarse. El entendimiento que nosotros empezamos a forjar con Luis Alberto Lacalle para crear Unidad Nacional fue en el año 2009, a principios del 2009, que equivale, no, a principios del 2008, que equivale a principios del 2013, si tomamos la diferencia que faltaba para las elecciones nacionales. Uh-huh. O sea que hay que darle tiempo, no hay que apresurarse, y sobre todo partir de esa base. Mientras así estén las cosas, siempre va a estar Larrañaga liderando la encuesta con un amplio margen, y siempre va a haber una presencia importante en las encuestas de Luis Alberto Lacalle, porque el electorado uruguayo no es un electorado muy cambiante. Lleva muchos años crear una figura, imponerla, y después que se cree y se impone, lleva mucho tiempo lograr que salga del escenario.
Eso parece contradictorio con lo que usted dice, ¿no? Es decir, bueno, que a veces los políticos y los periodistas se meten en un submundo en el cual, cuando todavía falta para las elecciones, ya estamos hablando de candidatura. Justamente, el que en este momento está corriendo de atrás para las elecciones del 2014 es Unidad Nacional, porque Alianza Nacional ya tiene un candidato construido, que es Larrañaga. El Partido Colorado también ya tiene el suyo, y con una diferencia importante sobre el otro sector del Partido Colorado, que es el PRO. La izquierda, ni que hablar, si va a tener a Tabaré Vázquez, ya tiene. Y sobre todo porque cuando uno es oposición, no tiene la facilidad de tener un cargo ejecutivo en algún lugar del Estado, como para que después, cuando vos soltás ese cargo, ya construiste otra carrera, que fue la toma de decisiones ejecutivas en un cargo que, ¿no?, que todos podemos visualizar. Entonces, por un lado decís, bueno, está bien, tampoco queremos que nos vean como que estamos siempre en campaña permanente, porque eso puede jugarnos en contra, decir, poche, los blancos ya se están preocupando, las unidades ya están hablando de esto, faltan 2 años, los problemas de la gente, ¿no? Pero por otro lado, es verdad, hay que salir a construir un candidato ya.
Hay que generar hechos políticos también, ¿no? Claro. ¿Cómo generar una persona que pretende ser candidato un hecho político?
No, pero está bien, yo no dije que estuviera mal. Yo digo, la gente no tiene en el centro de su mente este tema, ¿verdad?
Ustedes tienen que lograr
que la gente lo incorpore. Vaya acercando a la elección, lo va a incorporar. No lo va a incorporar ahora por más cosas que hagamos. No lo va a incorporar. ¿Por qué? Porque no está entre sus prioridades. No tiene que votar mañana ni dentro de unos meses. Lo va a ir incorporando a medida que se acerque la elección. Eso por un lado, que debemos tenerlo presente. Por otro lado, nosotros necesitamos la responsabilidad, tenemos la necesidad de generar un candidato para que cuando llegue ese tiempo la gente lo visualice claramente. Entonces, en eso siempre estamos pensando. Lo que no quiere decir que dejemos de lado todas nuestras otras obligaciones. Porque ¿cómo se crea un candidato también? Y se crea con actos, con hechos políticos, a través de una temática que se profundiza, de un proyecto de ley, de una actuación parlamentaria, de una actuación de otra naturaleza, de la conformación de un equipo, que es eso en lo que estamos concentrados en este momento en Unidad Nacional. El día, yo lo que decía es, el día que la calle dijo que no va a ser candidato, sabíamos que íbamos a atravesar por estas dificultades. Ahora depende de nosotros superar ese desafío. Y se está trabajando en esa materia.
¿Existen manuales para el buen político que califiquen de mayor a menor el hecho político más notorio para una persona de la oposición? Por ejemplo, ¿es más te da más exposición un llamado a sala que un cruce de acusaciones con alguien de gobierno, por ejemplo? ¿Qué es lo que genera más impacto en la población?
No, digo, es un poco imprevisible, ¿no? A veces un hecho de no gran trascendencia puede adquirir una dimensión muy importante, y a veces un hecho que uno piensa que puede ser de impactos grandes, no tenerlo.
El llamado sale a jugar y cobrar igual, ¿no?
No sé, depende para quién, ¿no? Porque es como la televisión, y como la radio. A veces la presencia permanente en los medios puede conspirar contra la persona, contra el candidato o contra otra persona que actúa en televisión. La cosa es sortear bien, tener paciencia, sensatez y saber que la vida política es una construcción de carácter permanente. Yo siempre me acuerdo, yo tuve en un momento una exposición muy grande a través de la televisión por distintos temas, entre ellos la crisis del 2001, cuando la ley que solucionó todo ese tema, donde hubo una gran actuación en el Parlamento, otros temas vinculados al sector. En fin, distintas circunstancias me llevaron a tener una sobreexposición. Y entonces, con un amigo que siempre me acompaña, salimos de gira, y yo le decía, bueno, íbamos a durar esta gira, vamos a ver la visibilidad que he ganado durante todo este tiempo. Me parece claro que la gente, los periodistas, todos me van a reconocer mucho más. En eso íbamos, no nos dimos cuenta, nos pasamos de velocidad y nos para la caminera. Y nosotros teníamos una reunión con el intendente de Durazno. Entonces mi secretario le dice, voy acá con el senador Gallinal, nos está esperando el intendente de Durazno, medio como justificando. Y le dice el muchacho de la caminera, dice, ahora me va a decir que hay un senador que se llama Gallinal. Bueno, está ahí, me pinchó el globo, ¿no? No hay que creérsela. Hay que tener mucho cuidado. En lo posible, sí.
La anécdota lo deja mal parado. A su secretario seguro.
No, fue instancia mía. Yo no quería que me pusieran multa.
A ver, ¿sabés quién soy yo? Injusticia. Claro, ese es el saber quién soy yo. Y encima le fue mal con el saber quién soy yo.
O sea que me fue mal porque no me conocía. Me encajó una bruta multa y tuvimos que empezar de vuelta.
O sea que en el pico de popularidad, de exposición, Gallinal
Cobró una multa.
O sea, lo que sí, significa
pero
que
además, pero además llevaba 2 años en el Senado. O sea que vaya si lleva tiempo construir una imagen, que la gente a uno lo reconozca.
¿Y cómo piensa que lo ve la gente hoy día Gallinal? ¿Qué
demasiado construcción? Tranquilo.
¿Demasiado tranquilo? Sí,
demasiado tranquilo.
¿Tiene más o menos idea que cuál es el perfil que la gente...
Yo creo que la gente... Mi impresión, ¿no? Es que la gente me ve como una persona sensata, tranquila, que estudia los temas, que empuja.
Pero a ver, la pregunta más importante, ¿no? Para ir dejando también el tema de las candidaturas. ¿Usted tiene ganas de ser el candidato de Unidad Nacional?
Tengo ganas.
¿Tiene ganas?
Tengo ganas.
Está perfecto. Cuando habla con su gente más cercana, con su entorno más cercano, si nosotros vamos a salir a dar pelea y vamos a ver si la ganamos.
Exacto. Tenemos que definir muy bien los tiempos. Eso es lo que estamos hablando dentro de Correntada Wilsonista. Definir muy bien en qué tiempos, si salimos, en qué tiempo salimos.
¿Y qué dice de la última encuesta de Equipos Mori que da? Por ejemplo, que fue realizada entre junio y julio. La Raniaga es el preferido de los votantes blancos con un 41%. La Calle, que dijo que ya no iba a ser más, el 22%. Y después queda Analía Piñerúa y Luis Lacalle Pou, que tampoco nunca aseguró su candidatura, con un 4%. Heber con 3%. Y Abreu, Gallinal y Carmelo Vidalín, todos ellos con el 2%. ¿No? Es como, le da la sensación, es como que Uruguay quiera llegar al tope del medallero olímpico con un diploma, ¿no?
Claro. Gracias, Vidalín.
No, está bien, pero digo... Se arranca muy de abajo, entonces sí, a veces dice, bueno, si usted dice, no, estoy tranquilo, estando tranquilo, pensando de que no es momento tampoco para ir llamando la atención porque...
Estoy demasiado tranquilo, dije, sí, es verdad, creo que tengo que cobrar un protagonismo más importante todavía, sobre todo desde el punto de vista mediático, y creo que tenemos que elegir muy bien los tiempos para el caso en que decidamos efectivamente proclamar esa precandidatura y salir a la cancha. Creo que Unidad Nacional en su sumatoria está en condiciones de ganar las elecciones internas, y creo que las encuestas son una referencia en lo que importa es la tendencia que van marcando. Si fuera por las encuestas no hubiéramos hecho Unidad Nacional y no nos hubiéramos unido con la Calle para la elección pasada, porque los resultados eran más o menos parecidos a estos, si no eran más pesados, más en contra. Pero la responsabilidad del dirigente político es eso, ser dirigente y no dirigido, mucho menos por una encuesta, que yo respeto, no tengo elementos para cuestionarla, pero lo tomo como lo que es una fotografía realizada hoy.
¿De la Lacalle dependencia se sale con un nuevo Lacalle?
No, se sale con un nuevo candidato, con su personalidad, y que asuma que también los tiempos han cambiado, ¿no? Que son tiempos distintos a los de la Calle. Por eso yo creo que la Calle hizo bien en no ser candidato. Me parece que ahora tenemos que hacer de Unidad Nacional un proyecto colectivo.
Pero entonces, que los tiempos han cambiado, significa que Gallinal se presenta como una propuesta renovadora, ¿no? Frente a alguien más conservador como sería la Calle. O por lo menos que, como él mismo dijo, capaz que no está sintonizando con la sociedad actual, ¿no? Él mismo lo aceptó. Y pero Gallinal efectivamente es una persona... renovadora dentro del Partido Nacional, que tiene propuestas que tienen llegada entre los jóvenes, por ejemplo, o revolucionario en alguno de sus pensamientos, o es más de lo mismo.
No, yo creo que más de lo mismo no, creo que precisamente lo que le contestaba recién al amigo de la necesidad de subrayar y hacer más hincapié en un proyecto de carácter colectivo en donde los dirigentes políticos asumamos que ya no es solamente nuestra opinión la que importa en los temas políticos. Eso forma parte del pasado. Hoy hay otros protagonistas que tienen que tener una acción más importante en la vida del partido.
¿Qué son?
Yo creo que necesitamos más referentes en economía, referentes en educación, referentes en deportes, referentes en temas industriales, referentes en temas técnicos especializados.
¿Y cómo seduce un
y eso es lo que estamos haciendo? Bueno, es lo que estamos haciendo. Ahora el partido acaba de crear lo que de alguna manera se llamó el gabinete en la sombra, que es en las distintas áreas temáticas, básicamente identificadas por ministerio.
Gabinete sombra, ¿no? No en la sombra, según lo que tengo entendido, ¿no? Porque le hace sombra al
Ejecutivo. No, en la sombra porque no es no es el gabinete oficial, entonces... Uh-huh. Hace una suerte de, no de sombra, sino de marcación en toda la cancha al gabinete.
Pues en la sombra parece gente conspirando, ¿no? Y riéndose por lo bajo.
Y de alguna manera cuando nace en Gran Bretaña nace así.
Pero hubo varios referentes, ¿no? Del Partido Nacional o blancos en distintos lugares. Uno se pone a pensar en economía. Está Javier de Alosa, que está desligado, ¿no?
Está desligado.
Y está en algún momento, a algunos les gustaba, otros no, ¿no? Dividía mucho las aguas, también estaba de posada.
Sí.
Es decir, cuando hablas de conformar un equipo, es atraer a personas que se pongan un poco la camiseta y que sean así, bueno, nosotros para construir un gobierno también tenemos que mostrar que tenemos gente que son referentes. Sergio Abreu era uno, ¿o no?
Sí, sí. No, y lo sigue siendo porque nosotros necesitamos de todos. En estos equipos que hemos conformado hay mucha gente nueva. Que lo que necesitamos no solamente es el paso importante de crear estos grupos, sino también el paso de parte de la dirigencia política, del directorio del partido y de la bancada de legisladores, de abrir los espacios para que ellos puedan aparecer, para que la gente los pueda identificar como referentes del Partido Nacional en esas áreas temáticas. Uh-huh. Y eso significa asumir, que creo que lo tenemos que asumir definitivamente, que nosotros no somos el ombligo de la vida política nacional. Somos parte de ella. A veces somos parte importante, porque nadie puede desdeñar el valor que tiene el poder legislativo o el poder ejecutivo en el ejercicio de sus funciones, pero muchas otras veces sus opiniones pueden llegar a ser incluso más relevantes y un asesoramiento muy importante para nuestras propias definiciones.
Bien.
Eso significa crear un proyecto de carácter colectivo. Eso significa adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos, donde no se puede vivir de la improvisación permanente. Por eso yo creo en las encuestas. Me parece que son un instrumento científico muy importante. Ahora, no me rindo ante ellas, ¿verdad? Si la encuesta me dice, o si la encuesta les dijera a ustedes, que seguramente no, que los niveles de audiencia son bajos, ustedes dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Negamos la encuesta?
O sacamos al sapo del programa.
O empezamos a cambiar.
O traemos a esa gallina de la entrevista.
¿No? O empezamos a traer cosas nuevas, a ponerle imaginación. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a ponerle, ¿verdad? Imaginación, cosas nuevas, condimentarla para darle vida.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Ahora, me pregunto, si el Partido Nacional está haciendo, porque no lo he visto últimamente, capaz que me dice, bueno, estamos en el proceso de construirlo, cosas como para que eso después se vea en la realidad. Pongo un ejemplo de alguien que lo hace, para bien o para mal, en favor o en contra, no importa, pero lo hace. No, hace unos días, vamos a Uruguay, Pedro Bordaberry dijo, bueno, ante los dichos de Lucía Topolanqui, del presidente Mujica, nos vamos de los cargos de los servicios descentralizados y los entes autónomos. Cortamos grueso, pum. Y quedaron los representantes de otros sectores de la oposición que no se fueron. Marcó la cancha. Entonces, para el votante que lo mira de afuera, dice, no, mirá, estos tipos se desligaron de la teta al decir, ¿no?, de la acusación que habían recibido, ¿no? No lo vamos a dejar desocupado. Ellos fueron para su casa y marcaron la cancha, ¿no? Analía Piñerúa, una posible contrincante de usted, reafirmó lo que ya se viene reafirmando desde el Partido Nacional en muchas de las propuestas que hay en la vuelta, ¿no? Por ejemplo, matrimonio igualitario, no. Despenalización del autocultivo legalizado, no, tampoco. Otro tema, tampoco. O sea, ratificando un aspecto del, vamos a decir, el voto más conservador, si se quiere, del Partido Nacional. Entonces, ¿cuáles son las acciones que puede tomar un partido para mostrarse como un partido renovado si no tiene cargos y si sigue ratificando un discurso que es el discurso tradicional de ese partido?
Que no sea un llamado a sala, ¿no? Y volvemos,
claro,
al tema del arranque.
Claro,
porque veo ahora Twitter de Gallinal, ¿no? Controlar no es un derecho, es una obligación.
Exacto.
Obviamente marcando posición con respecto a lo que
a
hizo
Vamos
Uruguay. Pero llega a segundo, digamos, ya no genera un hecho político, sino que está contestando a otro hecho político generado que seguramente marque a futuro, ¿no?
No hicimos preguntas.
No estoy en carrera para llegar primero en quién comenta sobre determinado.
Pero ¿qué le pareció de lo que hizo Bordaberry?
A mí me pareció un acto demagógico de enorme irresponsabilidad.
¿Por qué?
Porque a nosotros nos dio un enorme trabajo lograr un acuerdo de todos los partidos para poder proveer las vacantes que se generan cada vez que hay un cambio de gobierno, especialmente en el Tribunal de Cuentas, en la Corte Electoral y en los entes autónomos. Segundo, porque el señor Sendic, que hoy ocupa la presidencia de ANCAP, llegó a la presidencia de ANCAP con la venia del Senado, con los mismos votos con los que llegaron los 7 directores de Vamos Uruguay a los que hicieron renunciar. O sea que no es una dádiva del gobierno, sino que es un derecho de la oposición que se logra a través de una votación, ya sea en el Senado o en la Asamblea General.
Pero
tercero, sí, porque nosotros no tenemos el derecho de controlar al gobierno. Nosotros tenemos la obligación de controlar al gobierno. Entonces, un dirigente político puede, y eso es lo que yo tuiteaba, un dirigente político puede renunciar a un derecho propio, si quiere, pero no puede renunciar a una obligación. No puede alivianar la mochila para hacer más fácil su camino hasta las instancias electorales. Entonces, a la luz de lo que ha pasado, a la luz de lo que sucedió con Pluna, por citar uno de los ejemplos más notorios de los últimos tiempos, me parece de una enorme irresponsabilidad que en un acto de demagogia político-electoral se renuncie a eso y se deje a la suerte de, bueno, alcanza un reto del presidente Mujica o de Lucía Topolansky para que salgan de los cargos que se ganaron en la cancha en una proporción electoral. Yo no lo comparto, no me parece que sea el camino.
Usted no lo ve como un acto de dignidad, sino lo ve como un acto de demagogia.
No, lo veo como un acto de demagogia, porque además ellos entraron como Partido Colorado, de la misma manera que nosotros entramos como Partido Nacional. Fue una decisión tomada en el ámbito de su partido. Entonces, si estaba tan convencido de eso, pues que le imponga a su partido una decisión de esas características, que por cierto, no se animó a imponerle.
Ahora, justo leyendo el otro día un artículo de Javier Daedo, decía que fue más que nada una concesión del gobierno la integración en algunos cargos de los servicios descentralizados y entes autónomos, porque en una segunda instancia no se necesitan los 3/5 de la Cámara, sino con la mayoría absoluta se pueden llenar las vacantes, llenar los cargos. Entonces, teniendo mayoría absoluta, el gobierno de alguna manera transó, negoció, sin la necesidad de hacerlo. Eso decía Edo.
No, tenía la necesidad de hacerlo. Tenía la necesidad de hacerlo. Primero porque se necesita una mayoría de 2/3 o de 3/5, según cuáles sean los cargos. Y si no se alcanza en esa mayoría, el gobierno tiene que esperar 60 días para poder designar a los que crea conveniente. Segundo, porque en todos los casos, para llenar las vacantes en el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral y que el Frente Amplio tuviera una representación mayor, se necesitaban los votos de la oposición. Ahí no hay plazos de por medio. Entonces, cuando se inició este periodo de gobierno, todos dijimos, lo dijo el entonces presidente electo Mujica y lo dijimos los partidos, vamos a buscar un gran acuerdo para llenar todas estas vacantes. Y este acuerdo vamos a celebrarlo en dos etapas. Una primera etapa de los entes autónomos y servicios descentralizados, de manera que el gobierno asuma con esos cambios en forma inmediata. Y una segunda etapa, en el tiempo más breve posible, para llenar la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. Y así se hizo y así se cumplió. Y entre ellos había un tercer tema, tanto más importante que esos, que eran los acuerdos programáticos en distintas áreas. Educación, relaciones exteriores, seguridad. O sea que formó parte de un acuerdo muy complejo. No fue una dádiva del gobierno ni fue un acto de desprendimiento. Fue un acuerdo político que tuvo la enorme virtud de que en él participaron todos los partidos políticos con representación parlamentaria, incluyendo allí al Partido Independiente.
Bien. Gallinal, antes de despedirlo, ¿una situación límite como le hacemos a todos los entrevistados? ¿Le parece?
Si no hay más remedio.
Imagínese esta situación. Entra al baño para afeitarse. Todo estaba ocurriendo con normalidad hasta que, ya con la cara llena de espuma, su reflejo aparece sustituido por el de Wilson Ferreira Lunate. Este le dice: Pancho, tengo dos cosas para decirte. La primera es que deberías probar con una barba a candado. Te va a quedar mejor seguro. La segunda es que nunca debiste haber abandonado el verdadero wilsonismo, que es al lado de Jorgito Larrañaga. ¿Usted qué hace? A. Vuelve con Larrañaga. Wilson sigue siendo el hombre que guía sus pasos. B. No le hace caso él cometió sus errores, usted cometerá los suyos, además, cambia el espejo. O C, le dice, Wilson, tiene usted en parte la razón, por lo que se queda en Unidad Nacional, pero se deja la barba cantada.
Yo creo que Wilson nunca llegaría a una instancia de esas características, porque mi wilsonismo arranca cuando yo tenía 14 años. Una situación muy peculiar. A mí se me ocurrió decir en aquel momento, cuando había un principio de diálogo por lo que se llamaba un gran acuerdo nacional, en la que Wilson iba a ir a hablar con Bordaberry, yo dije, yo, si Wilson arregla con Bordaberry, dejo de ser wilsonista. Bueno, tampoco lo había votado porque tenía 13 años. Y eso provocó que a los pocos días me llamara mi padre y me dice, venite para acá, para el centro, para la casa de Por la Patria, porque Wilson quiere hablar contigo. Que era para explicarme por qué estaba en ese momento llevando adelante el diálogo. Y desde entonces se tenía una trayectoria muy wilsonista siempre.
Entonces le haría caso y se iría
y
con la
entonces la creación de Unidad Nacional responde a esa concepción wilsonista. Formamos un movimiento que lleva su nombre y que en él está inspirado. Y yo no le quito a la Rañaga nada de wilsonista. Él tiene derecho de proclamarse todo lo wilsonista que él crea conveniente.
Ahora, Ginal,
no es más wilsonista que yo.
Yo me voy escondiendo con lo que voy a decir, ¿no? De los lanzazos que me van a tirar de todos lados. Pero me da la sensación que Wilson es una moda, ¿no? Es la forma, el manto sagrado que tienen ahora los blancos, decir, no nos digan que somos de derecha. Me quiero despegar del herrerismo liberal de los 90. Somos todos wilsonistas.
Wilson se murió hace 24 años. Es muy difícil que sea una moda, ¿no? Además, no solamente lo invocamos nosotros. Si prestas atención y la prestas, la invoca el gobierno permanentemente, el presidente de la República cuando puede, los demás sectores políticos.
Por eso
también.
Digo, es el camino más
yo creo que es
más certero de acercarse a una izquierda, a no decir, mirá que no somos solo de derecha.
Dejame el lado afuera, Artigas.
Sin embargo, su presencia más fuerte en la vida política hasta que vino el golpe de Estado fue en el combate a la izquierda. La aparición de Wilson frenó a la izquierda, que demoró después unas cuantas décadas para poder llegar al gobierno.
Francisco Gallinal, no se deje la barba candado. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación.